Diálogos de colectivo.
Conversaciones cotidianas sobre nuestra realidad regional y nacional.
9:56 y bueno, nos sentimos muy gratos y afortunados, inclusive acá en este colectivo de las 9, porque está con nosotros don Rubén Poma. Hablábamos hace un instante con Edson Hurtado, un poquito del homenaje que se está haciendo en el Centro de la Cultura Plurinacional a don Rubén y todo ese trabajo magnífico, titánico, podríamos decir, de Genecherú, y lo tenemos acá. Don Rubén, un gusto tenerlo con nosotros en Radio Santa Cruz, bienvenido.
Para mí el gusto volver a Radio Santa Cruz, que siempre ha sido una radio que se mantiene con el pueblo. Es decir, el trabajo es para ellos.
Correcto. Como el trabajo suyo,
don Rubén. Claro, eso es porque el comunicador debe tener como principio servir a la comunidad.
Hasta el nombre mismo no tiene ese origen en comunidad, comunicación. Don Rubén, me decía que incluso usted trabajó acá en la Radio Santa Cruz en ese tiempo. ¿Esos fueron sus primeros pasos de repente en materia de comunicación?
Estuve un tiempo en Radio Santa Cruz, después de Radio Centenario, Radio Grigotá. Es decir, antes habían solamente unas cuantas radios y ahí estábamos la mayoría de los que hacíamos esta situación.
Claro, pioneros prácticamente, ¿no?
Sí. Bueno, lo que ha desaparecido ya es el programa que ayudábamos con el hijo de Emilio Peña, que era el propietario de esto. Era, trabajábamos haciendo el Camba Curioso con Eulalio Moreno. ¿Qué es el Camba Curioso? Era un programa donde se recordaba a Pascualita, que era su mujer, y todo era sonido, porque no había televisión, sino radio solamente. Solo radio. Entonces, y sonaba como que si fueran los
efectos y todo
los
esto.
Efectos.
Claro. ¿Usted ha ayudado con los efectos?
¿Sí? He ayudado.
Ajá. Bien. ¿Cómo fue de repente ese, no sé si decir ese paso, cómo fue que se introdujo en esta parte ya de la televisión, los documentales? Porque los programas de Genecherú eran documentales, trabajados de esa manera, ¿no?
Sí, es que se necesitaba. Recién estaban haciendo, entonces, uno de los elementos que yo creo que debe tener un medio de comunicación es algo que refleje lo que hace la gente, lo que habla a la gente. Así que hay que estar atentos a escuchar a la gente.
Claro que sí. Don Rubén, ¿cómo inició ese desafío? ¿Quién lo acompañó? ¿No? ¿Cuánto costó de repente hacer el primer programa de Genecherú? ¿Se acuerda cuál fue el primer programa de Genecherú? ¿Qué tema
claro
fue?
Sí.
Cuéntenos un poquito.
Ya, le voy a pedir a mi colega que está conmigo aquí, Jipurí Víctor Bernal Dupleis, era el jefe técnico del Canal 11 en ese tiempo.
Usted. Qué gusto.
¿Qué tal? Buenos días.
Buen día, un gusto.
Si hablamos de Genecherú, tenemos que hablar de un paso muy importante. Si hablamos de 1979.
Ese año fue el primer programa.
Claro. Lo que pasa es que el canal universitario estaba ya llegando, de lo poco que se lograba cubrir en sus señales. Ya cuando ya se llegó el nuevo transmisor y era el boom del Canal 11, ahí nació Genecherú. Y el primer programa que se hizo fue de Cotoca.
Sobre Cotoca.
Claro. Y en la época de que a Cotoca uno llegaba en 3, 4 horas, y si llovía mucho más, por todo eran arenales, ¿no? Y ahí se empezó con Genecherú. Esa época yo estaba como director de producción del Canal 11, naciendo el Canal 11. Técnicamente no era no tenía mucho equipo técnico, pero teníamos que hacer algo. Y lo bueno que llegó un cerebro, uh-huh. llegó una persona con deseos de mostrar a Bolivia, a los bolivianos lo que tiene Bolivia.
Claro. Y ahí se inició. Y lo que tiene tierras bajas fundamentalmente, ¿no? En esa...
Claro, en sí, Bolivia es tan maravilloso que gracias a Rubén por todo ese trayecto, ese viaje, uh-huh. Esos peligros que se corrían.
Uh-huh. Claro, también, ¿no? Si imagínese en esos primeros años costaba 3 horas llegar a Cotoca, imagínese a otros lugares, ¿no?
Claro, era más difícil, ¿no, Rubén? Como cuando íbamos al Chaco, ¿te acuerdas?
Claro. Al Chaco, a Yacuiba, en tiempo de lluvia, llegábamos en 10 días. Uh-huh. Ahora, un día agarré un transporte, uh-huh. subí a las 8 de la noche, a las 6 de la mañana estaba ya en Yacuiba.
Claro, así es ahora, ¿no? Claro. Con las carreteras
y todo. Ya todo asfaltado. Hay mucho más facilidad de poder viajar porque se encuentra transporte a todas partes, ¿no? Uh-huh. Hasta los pueblitos más chicos incluso, claro. digan los famosos mini.
Uh-huh. Por ejemplo, Guarayos.
Uh-huh. Urubichá, digamos, o Ascensión mismo.
Urubichá era más lejos todavía.
Se tardaba mucho más.
3 días se tardaba en muchas de las oportunidades estar claro. en Guarayos. Uh-huh. De ahí teníamos que pasar... una zona muy...
Unos curichales son, pues, ¿no?
Los curichales y un puente que Ajá. hay, que uno puede caerse a un costado Ajá. del puente de madera, uh-huh. pero abajo había hasta animales.
Claro.
En...
Cocodrilo.
El caimán, ¿no?
El caimán, ¿no? Estaba ahí. Uh-huh. Entonces, llegar a otros lados de que un poco más allá de Guarayos estaba el grupo de Sirionó. Uh-huh. 20 kilómetros a pie había que ir hasta allá uh-huh. para llegar y hacer a los Sirionó, y hasta ahora tengo algunas grabaciones de las que hicimos en aquella época. Naturalmente, porque teníamos el problema de las baterías.
Ya, claro. Aquella época las cámaras, ¿no?
Porque claro. lo que teníamos que llevar era una batería de Jeep uh-huh. grande.
Ya, para recargar.
Entonces, eso, más lo que era el peso mismo del equipo.
Uf. Claro, cuando, en un solo vehículo iba todo, tenía que ir todo, claro, tenía que utilizar más.
No. Lo que pasa es que esa época llegaban la famosa cámara grande,
claro.
y las mochilas, pues, ¿no? Que iba claro. nuevo cargada, conectada a la cámara, la mochila.
¿Eran las Humatic? ¿Cuál es cámara?
La Humatic. Uh-huh. Ya posteriormente ya salieron cámaras más portátiles claro. de video, ¿no? O sea, uh-huh. ya habían salido lo que empezó a adquirir Canal 11. Y de ahí ya se facilitaba más el trabajo, ¿no, Rubén?
Así es.
Ya porque cargar un equipo de 15, 18 kilos no era nada bonito.
Seguro que no. ¿Cuánto lo sufrían especialmente los camarógrafos, ¿no? De la época?
Era.
Sí. Era. Ahora, si bien era complicado ese trabajo con las cámaras, los equipos bastante grandes, ¿cuánto significaba el trabajo, por ejemplo, en la guionización de un programa? Porque realmente los guiones, yo lo que recuerdo, se notaban pues bien trabajados, bien pulidos, con muchos elementos antropológicos y todo esto. ¿Cuánto costaba hacer un guión de un programa para GNC?
No, sino que teníamos un grupo uh-huh. excelente de asesores
ya.
El doctor Hernando Sanabria Fernández, Aquiles Gómez Coca,
imagínese.
Germán Coimbra Sanz. Uf. Y habían otros más que eso nos dio base para que nosotros sigamos, y cuando uno entra dice bonito, lindo, pero después no es bonito, lindo solamente, claro. sino hay que explicar qué es, dónde es, qué región, entonces hay que conocer. Una vez me dijeron, vamos rapidito ahorita nomás en la pelota.
La pelota.
Ya. La pelota. Entonces yo no le entendía. Uh-huh. Y le digo, ¿y qué es la pelota? Había sido un cuero ya. De ganado.
De vaca.
Uh-huh. De vaca. Que lo hacían tipo pelota.
Ya.
Y le ponían al costado, a los dos costados, le ponían madera que pueda
flotar.
Ahora, para ponerlo al río.
Al río. Para cruzar, por ejemplo, acá el río, me tocó todavía a mí.
Usar la pelota.
Cruzar en la pelota, y en el Beni era común. Ah. No solamente el buey y caballo, ¿no?
Claro.
Ahí entendí por qué utilizaban el buey y caballo y no el caballo. Uh-huh. Era sencillo, porque el caballo tenía una ventosa en su pata que se quedaba en los barriales prendidos. Uh-huh. Pero el buey tiene otra clase de base para asentarse, así que cuando uno va, es una ventaja tener el buey y caballo.
Uh-huh. Y hay una imagen icónica, ¿no?, de don Rubén precisamente montando su buey y caballo. ¿Dónde, en qué parte exacta era esa? Obviamente en el Beni.
En varios lugares.
Ah, desde varias veces lo hizo, entonces no fue...
No, era...
era común.
Era común. Costumbre.
Interesante, ¿no?
Así se trasladaba uno de un lugar a otro, y hasta ahora... Una de las últimas veces que fui a el Beni, uh-huh, todavía utilicé el buey y caballo para ir a algunos lugares que a mí me interesaba. Uh-huh. Porque no es estar solamente en el pueblo o en la ciudad. Claro. Hay que moverse a otros lugares.
Y a los lugares donde por ahí solo llegaba entonces el buey y caballo.
El buey y caballo solamente.
Uh-huh. Qué interesante. Y las anécdotas.
Claro, que deben ser muchas. Hablando un poquito de nuevo del programa en concreto, me pregunto yo, ¿cuánto costaba de repente concluir un programa desde de repente la preproducción, el ir al lugar, el volver, el que se grabe la voz en off y todo, culminar un programa? ¿Cuánto tiempo más o menos tomaba?
Una semana.
Una semana.
Porque el programa era semanal, entonces había que producirlo. Uh-huh. Y para eso... era trabajar matiné, tanda y noche.
Porque sí o sí, una semana todo lo tenía.
Claro, lo que pasaba que en esa época la parte de edición era más difícil.
Claro, por eso.
Más que todo cuando no había la parte técnica adecuada. O sea, uno tenía que inventarse y ver la forma de cómo editar, ¿no? O sea, y al final se hacía buenos trabajos, trasnochada... Sí. Aparte de editar, había que poner el audio, la investigación de Rubén para cada programa. Una cosa maravillosa.
Sí, realmente, sí, ¿no? una experiencia muy linda, don Rubén, que se está compartiendo esta semana en el Centro de la Cultura Plurinacional. Usted me decía, Edson, usted ha estado presente ya estas tres noches, quedan dos noches más. ¿Cómo se siente ahí compartir de repente el cariño también de la gente, ¿no?, por usted, por el programa?
Me llama la atención el interés que tienen los jóvenes. Uh-huh. Nosotros tenemos la obligación, yo aprendí de mis asesores. Uh-huh. Y ahora ya no hay casi asesores. Uh-huh. Claro que en aquella época también había gente que decía, no, eso me costó aprender, así que no te voy a decir cómo lo hago.
Sí, sí, no faltan, hasta ahora todavía no faltan. Sí, y realmente hay ese interés, también me lo comentaba un poquito Edson hace un instante, ¿no? Y qué lindo es poder compartirlo seguro con de usted toda esa experiencia con estos jóvenes, ¿no?, que son estos.
Claro, no, es que uno tiene que dar lo que aprendió. Uh-huh. Y ellos lo van a superar, porque no se comienza de la nada. La televisión es un elemento muy difícil. ¿Por qué? El texto, uh-huh, para grabar, cuesta bastante, porque hay que procurar cosas que entienda la gente. Entonces uno también tiene que comenzar entendiendo por qué. Eso es importante. Ahora, la edición es otro tema que nos llevaba días hacer el cómo lo vamos a presentar. Ahora hay en televisión y en radio, hay un nombre que tienen para cómo hacer una redacción ya más atractiva. Pero en ese tiempo no había nada de eso.
Claro, iban haciendo camino en realidad, pues, ¿no? Y en el caso de Genechero es claro, es un camino que se abrió.
Yo creo que más que el costo económico, es el costo de querer hacerlo, ¿no? Es la sensación y el amor que se tiene a los lugares que tiene Bolivia y poder mostrarlo para la gente. Y eso es lo más importante para un comunicador, ¿no? En este tipo de programas turístico-culturales.
Así es. Antropológicos más, yo diría,
claro, ¿no?
Porque
sí,
no son sí, de elementos antropológicos.
Claro. El elemento central ahí es que uno cuando entra no le da importancia a la antropología. Pero ni bien comienza a leer, a redactar, tiene que conocer antropología. Digamos, la aculturación es un problema serio. Y en ese tiempo había sobre la antropología, hasta ahora ha cambiado dos veces, porque hay maneras de hacer antropología y con el paso del tiempo han aparecido nuevas formas de hacer programas que no le decimos antropológicos, generalmente socioculturales le decimos, ¿no? Para que lo entiendan, porque la antropología está todavía media mirando la gente.
Bueno, don Rubén, un gusto haberlo tenido acá en la radio, que haya venido hasta el estudio. Le agradecemos realmente, realmente mucho por estar acá también. Y bueno, me gustaría por ahí que nos pueda dejar un mensaje a propósito de, por ejemplo, estas nuevas generaciones que estudian comunicación, ¿no? Y que de repente han estado yendo en estas jornadas al Centro de la Cultura Plurinacional, precisamente interesados, ¿no?, por saber un poquito más de esta valiosísima experiencia que ha sido Genechero.
Fundamentalmente, el comunicador, no el locutor o el que graba, etcétera, no. Ahí todos tienen que conocer qué están haciendo, tienen que saber. Es mucha responsabilidad. Por ejemplo, ¿por qué hasta ahora no nos han enseñado en el colegio, en la escuela, una parte de la historia de Bolivia en cuanto se refiere a la goma? Es decir, no sabíamos que nosotros también ha llegado de Villabella
la siringa, la castaña,
los resultados de las siringa, que no es realmente un árbol como el que creen el caucho, no es, pero ese tiempo lo usaron, lo descubrieron, que se podía hacer pelotas, se podía hacer engomado y cosas por el estilo, y al poco tiempo de que comenzó la producción de este elemento, aparece el vehículo con ruedas, necesitaba. Entonces ahí se va levantando, pero este es otro tema que hay que mantener. ¿Por qué desapareció el trabajo de la siringa por un sencillo motivo: robaron de Brasil gente de Europa las
semillas del árbol, ¿no?
Y allá pudieron hacerlo más barato que acá, porque aquí para sacar el caucho teníamos que cruzar la famosa cachuela del madera. Por ejemplo, recomendar que tienen que conocer el madera. Por ahí salen todos los ríos del norte y toda la Amazonia hacia el río más largo del mundo. Así que lo que quiero decirles es que tenemos que, como comunicadores, primero, es sencillo decir, si yo escucho, no escuchamos a veces a la gente que nos habla, no le entendemos lo que nos dice y nosotros decimos, ya está. No, lo primero, escuchar qué necesita el pueblo, qué le gusta al pueblo. El segundo tema es hablar para ellos. Tercer tema es ser rápidos para conseguir auspicios, que es lo que más escapa al comunicador, porque el auspicio está en otras cosas generalmente y no en esto. Porque ¿qué es el comunicador? El comunicador es una persona que trabaja para el pueblo, no es un discurso. Trabajamos para el pueblo, para sus necesidades, para resaltar sus elementos que tiene.
Perfecto. Muchísimas gracias.
El agradecido a nosotros, y más que todo la felicidad del homenaje de mañana para Rubén. Se lo merece, con el mucho trabajo, el sacrificio de más de 45 años de trabajo, de viaje, para poder mostrar lo que es Bolivia. Y lo que decían, nosotros trabajamos para los bolivianos, para que conozcan la riqueza de lo que es nuestro país.
Pero también, perfecto, es bueno que sepan, un solo, el que más te guste, el que de los momentos difíciles que has vivido en Genecherú cuando estabas.
No son las anécdotas. Por ejemplo, cuando volvíamos de cerrar el carnaval en Ascensión de Guarayo,
ya en Ascensión,
a la vuelta nos tocó una lluvia. Esa época no había el puente, sino que había que pasar en pontón por el río Grande hacia Okinawa. Ya llegamos al lugar para que nos crucen, nadie quería cruzarnos porque se venía la riada, y al final uno se animó para cruzarnos. Subimos al pontón, un minuto que nos arrepentimos de todos los pecados y las pecadas que podíamos cometer, porque claro, se nos vino la riada y el pontón casi se lo lleva. Y nuestra preocupación era de que se vuelque el vehículo y de ahí, bueno, ya, ¿para qué va a contar, no?
Claro.
Y gracias a Dios que pasamos.
Pero eso más bien solo fue una vez nomás. Bueno, aunque de repente han sido más.
No. Por ejemplo, cuando viajamos a donde los ayoreos, ¿no? Una comunidad de ayoreos que
cerca había, de Roboré.
Ya. Solamente se iba por avión, por avioneta.
Ya.
Una pista chica. Llegamos al lugar, en la pista había ganado, y el piloto dice, no, voy a pasar rasante, y desaparece el ganado. Al tocar tierra, se nos cruza una vaca. Y así lo vimos así de cerquita, ¿no? Guiño la vaca. Nos salvamos por 2 segundos.
Era una avioneta pequeña, además, seguro, ¿no?
Claro, la
Cessna. Imagínese la vaca casi al tamaño de la...
Y así muchas anécdotas que uno pasa.
Imagínese, ¿cuántos años fueron de Genecherú?
45 años.
¿Desde el 79 hasta?
Más o menos,
hasta ahora.
Hasta ahora, sí.
Sigue difundiendo Genecherú. Ah, claro, se sigue difundiendo. Pero la producción, ¿hasta cuándo fue?
nos seguimos.
Se sigue produciendo el programa.
Claro. Ya le digo, hay elementos que este año hemos ido a Entre Ríos de Tarija.
A la fiesta
Ahí hay una fiesta de la Virgen.
De Candelaria.
La Candelaria, ya.
Ya. Pero ahí aparece gente, peregrinos, hasta de la Argentina y otros lados. Y se visten ahí a la usanza de, se llama cambas, es decir, los guaraní. Los dueños del caballo, los tobas. Entonces, cambas, tobas y los...
La cuñata ahí con su tipo inativo.
Claro, pero no, fuera de cambas, tobas, lo que hay es el que está en el Pilcomayo.
Los Huesnayec.
Los Huesnayec, que antes le decíamos los matacos.
Ah, exactamente.
Así que...
Han estado recientemente en
claro, hemos estado en el último...
Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, les agradezco mucho haber estado acá, don Rubén. ¿Cómo me dijo?
Víctor Bernal.
Don Víctor Bernal.
Me dicen jipurí.
Jipurí. ¿El jipurí qué es? Se me escapa ahorita el
corazón de la yuca.
El corazón, ya. Interesante, interesante apodo. Muchísimas gracias por haber venido. Seguro de que este homenaje, lo dijimos ya, es más que merecido para don Rubén también, para don Jipurí, porque también lo ha acompañado, obviamente, y todo esto que ha significado y significa todavía Genecherú para la audiovisual y más allá todavía que el audiovisual boliviano, ¿no? Esta parte sociocultural, como decía don Rubén, que nos ha permitido conocer a través de Genecherú. Muchísimas gracias.
No, a usted las gracias, Hasayesada y gracias.
Hasayesada y gracias.
Panacusada de éxito para la Radio Santa Cruz.
Muchísimas gracias.
Un agradecimiento a ustedes por esta entrevista, un agradecimiento por poder conversar y conozcan más la persona de lo que es Genecherú. Agradecer al Centro Cultural Plurinacional de acordarse de Rubén Pombe. Es importante y lo que se lleva en lo que es cultura en el centro, ¿no?
Así es, muchísimas gracias.
Muy agradecidos a Radio Santa Cruz.